Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, abrimos ya nuestro tiempo de tertulia, pero antes, como siempre, nos interesamos por la información de servicio público, por el tráfico. Conozcamos cómo se circula a esta hora por las principales carreteras madrileñas. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Seguimos muy pendientes de un accidente en la M50 en la zona norte, a su paso por Las Rozas, que en sentido a la carretera de La Coruña, a las 6, está creando un par de kilómetros de tráfico muy intenso. Por lo demás, la situación va mejorando. Mañana muy relajada, tan solo hablamos de algo más de intensidad de entrada a Cuatro Pinto, a 42 Parla, la A3 en Rivas, pero de salida en sentido Valencia, y en la M40 en algunos tramos, Coslada a 2, Villaverde a 4 y Barrio de la Fortuna sentido a 5, pero retenciones, como decimos, mucho más livianas de lo que es habitual hasta ahora.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con una situación de hora punta inexistente, unos niveles de circulación muy bajos, tanto en la M30, en los principales puntos de acceso a la ciudad o en el interior, donde en principio, según nuestros datos, no se registran incidencias importantes que pudieran estar afectando a la circulación.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En esta mesa de análisis de este lunes santo nos acompaña Javier Casqueiro. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Fernando Rayón, Fernando, buenos días.
Buenos días.
Marta Gómez Montero, Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y saludamos de nuevo a Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal?
Hola, buenos días, David.
Pues precisamente contigo comenzamos este tiempo de análisis, centrando los temas a comentar. ¿De qué hablamos hoy?
Pues vaya últimas horas que hemos vivido. Bueno, digo hemos porque aunque yo estaba durmiendo en casa, en muchas casas de España y del mundo, luces encendidas, mejor dicho, televisiones encendidas para ver la nueva temporada de Juego de Tronos. Hoy no hay colegio y los chavales han aprovechado para disfrutar de su serie favorita, y no solo los chavales. Cuando yo me levantaba a las 5, mi hijo se acostaba entusiasmado. ¿Qué capítulo, papá? Fantástico. No te lo cuento, no te hago spoiler yo, eso del spoiler que es. David, compañero de tertulia, estoy deseando llegar a casa para verlo. Eso, sí, pero sin palomitas ni patatas fritas, Coca-Colas. Me he encontrado el salón de casa como si fuera una sala de cine público. Al menos se han recuperado los chavales del enorme susto y decepción que tuvieron durante varias horas del domingo, con Instagram caído, WhatsApp caído, Facebook caído, las redes sociales de Mark Zuckerberg caídas en medio mundo, no solo en España. Y la noticia es: hemos sobrevivido, milagro. Sin estar enganchados al móvil, aquí seguimos. Ya veremos qué problemas tienen esas redes sociales tan vitales últimamente para todos. ¿Para qué negarlo? Sin WhatsApp no somos nada. Y quien ha pasado de no ser nada a recuperar la gloria ha sido el golfista norteamericano Tiger Woods. El tigre ha vuelto a ganar el Máster de Augusta 14 años después. La imagen que ha dado la vuelta al mundo, el abrazo a su hijo tras dar el golpe ganador. De la gloria al barro y del barro a la gloria. Qué difícil es mantenerse, tener la cabeza bien amueblada y que el triunfo, la fama, el dinero no se te suban a la cabeza. El ejemplo más claro es nuestro Rafa Nadal. Y no hay que perder la concentración en ningún momento, que te vas al suelo, como le ocurrió a Marc Márquez este fin de semana. Y los que no debemos perder ni un palmo de terreno somos los demócratas frente a los violentos. Este fin de semana hemos asistido a acosos intolerables, inaceptables, en lugares que no son propiedad de nadie, son propiedad de todos. La Universidad Autónoma Autónoma de Barcelona, Barcelona, Rentería en el País Vasco y otros sitios donde los violentos pretenden que PP, Ciudadanos y Vox no puedan celebrar sus actos electorales como tienen derecho, sin que nadie les moleste. Como por ejemplo sucedió en Madrid hace algunas fechas con la manifestación pro-independentista catalana. Nadie les molestó. Maite Pagaza Ortundúa supera siempre el fantasma del asesinato de su hermano y da la cara en el País Vasco y dice las cosas claras a los violentos. Sois matones nacionalistas. ¿Qué opinión les merecen estos hechos a nuestros compañeros de tertulia? Hoy también tenemos, David, muchos sondeos. Ahora se llama tracking electoral, esto es como lo de Instagram y demás. Continúa el dato más determinante, más del 40% de indecisos. La campaña, pues, se presenta bastante trascendente para decidir el voto. Una encuesta a tener en cuenta es la que hoy publica Telemadrid. Estos son los datos principales. Vox superaría a Ciudadanos y PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Carmena ganaría las elecciones, pero el centro-derecha podría formar gobierno. En valoración de líderes, Pepu Hernández con un 4,5. José Luis Martínez Almeida, 4,4. Los dos están por delante de Manuela Carmena y de Begoña Villacís, las dos con un 4,2. Y luego está Sánchez Mato de Unidas Podemos con un 4,1. Pues eso, entre procesión y procesión, excursión y excursión, pendientes del tiempo y seguro que muchos de la campaña electoral a pesar de todo.
A mí esto del tracking electoral, el tracking me suena a lo de hacer senderismo con palos a ambos lados, no sé a vosotros, o eso cómo se llama.
O el tracking del tren.
Tracking es todo ahora en la vida.
Todo es tracking.
La vida es un tracking, por eso suena todo lo mismo. Pero no, es una forma nueva de ir ajustando los resultados, es que no puede estar todo el día, no, nueva encuesta, ahora dice no, es la misma, pero ajustada un poco más. Bueno, pues eso es el tracking.
No, pueden decir, sí, están prohibidos los sondeos, pero no los trackings.
Creo que eso no va a colar.
No va a colar.
Y luego, claro, una encuesta, pues la que hizo, por ejemplo, el CIS de 16.800 encuestados, eso no lo puede hacer pues cualquier agencia o cualquier demoscopia. Entonces hacen 1.000 o cogen una muestra de 1.000 y pico y van preguntando todos los días a los mismos 1.000 y eso es lo que se llama tracking.
Aunque luego claro, tengamos a Tezanos al día siguiente diciendo que
exacto,
quizá aunque, lo que asegura el CIS no es tan verdad como, como él cree.
Exacto,
o
que
nos
luego
ha contado.
Eso es, diciendo yo no creo que esté el PP tan bajo y Vox pueda haber sorpresa, ¿no? Pero bueno.
Una antes pregunta que me hago yo, ¿hasta cuándo se pueden publicar encuestas?
Justo.
Estamos ya en plena campaña electoral.
El lunes que viene,
sí,
¿no?
Bueno, en ese sentido, lo que estás hablando del tracking, y es verdad que la ley electoral en ese sentido no se ha modernizado. Alguien planteaba estos días, pues que es un poco anacrónico, ¿no? Que estamos con la misma ley electoral en un mundo en el que las redes sociales y la realidad se ha impuesto de otra manera. Entonces, efectivamente, hay tracking, los partidos saben casi cómo se está moviendo el voto por horas y por días, y sin embargo la ley te prohíbe que en los últimos 5 días antes de las elecciones se puedan publicar encuestas en España. Lo que pasa es que eso también está superado por la realidad, porque estamos viendo desde hace años que hay medios de comunicación que publican la encuesta en periódicos, digamos, de sus compañías fuera del territorio, en Andorra o en otras localidades, y sin embargo, pues a través de internet lo conocemos prácticamente en tiempo real en España, con lo cual es uno de los puntos que efectivamente habría que retocar en la ley para el futuro, ¿no?
Que en las andaluzas fue muy entretenido, ¿no? Porque mientras en otras era, pues al partido, a Podemos le daba morado, la fruta morada, eran sí, mediante frutas, sí, la naranja, a Ciudadanos. En las andaluzas, para variar un poco, eran aceitunas, los tipos de aceitunas, ¿no?
¿Ah, sí?
Los diferentes, la encuesta, lo que se publicaba, salía en Andorra, a cada partido se le asignaba un tipo de aceituna y es lo que te daba dando, ¿no? La arbequina, bueno, no me la piscual, todos los tipos de aceitunas y cada una asignaba a un partido político. Perdón.
No, iba a decir que lo que me contaba el otro día una persona que tiene una empresa de encuestas y que se dedica a la cosa demoscópica es que con los datos que han salido del CIS, no con los datos finales, sino previos a la cocina, ellos es tan importante, la encuesta que hace el CIS es tan numerosa de gente, que ellos están haciendo su propia cocina. Es decir, están ajustando lo que ellos tenían con los mayores datos, la mayor representación de esa encuesta del CIS. Y y me decía, dice, lo que pasa es que a nosotros, claro, no nos sale lo que le sale a CIS, dice, pero es muy importante, por ejemplo, el dato este del 57% de los menores de 24 años todavía no han decidido el voto, uh-huh. de los menores de 24 años, uh-huh. pues que ellos no tenían esa magnitud de información. Bueno, pues para ellos es relevante la diferencia que hace entre hombres y mujeres, la diferencia entre personas mayores, son cosas que estamos viendo en estos tracking a los
es que mucha
refería,
gente mucha haría. Gente mucha gente muchos responsables políticos lo hemos escuchado, ¿no? Estos días se meten con el CIS y con su cocina, pero bueno, es el justo lo que decía Fernando, es el la base de datos con la que trabajan todos, uh-huh. absolutamente todos, porque uh-huh. es tan impresionante. O sea, estamos hablando de que una encuesta de un medio de comunicación habitual como mucho se basa en 1,000 encuestados, y aquí estaban, hablaba antes Marta, 16,400. Sí. Uh-huh. Y eso, el otro día cuando preguntamos, eso si una empresa privada lo quisiera acometer en una situación igual, con entrevistas personalizadas, estamos hablando alrededor de 400.000 euros. Eso es lo que costaría. Y eso es absolutamente inabordable por cualquier medio de comunicación. Entonces lo que hacen efectivamente los partidos es en su cocina empezar a trabajar, ver perfectamente... Cuando hablan, por ejemplo, del capítulo de los indecisos que estamos hablando tanto estos días, ver de qué partido a qué partido hay más probabilidades de traspaso de voto, quién está más dispuesto, quién no, quién tiene el voto más fidelizado, como se dice ahora. Uh-huh. Nosotros ayer abríamos en El País con una especie de conclusión de todo eso, ¿no? Porque ese es el tema ahora mismo. ¿A dónde van ese 42% de indecisos que va a ser determinante?
Y parece que más indecisos en el centro y en la derecha, según
claro,
contabais ayer, ¿no?
Y las mujeres. Es muy interesante, esos tres aspectos, porque efectivamente que se juega la campaña electoral y las elecciones en el centro parece más o menos evidente, y por eso bueno, pues hemos visto cómo el presidente se ha puesto el traje de la moderación y la sensatez y apelaba a eso durante el fin de semana, pero luego hay un bloque de voto de las mujeres importantísimo, ¿no? Importantísimo.
Un 45 de indecisas mujeres por un 38% de hombres.
Que además deciden, siempre se habla de que se decide en la última semana, ese tercio del electorado que es clave en la última semana, pero parece que las mujeres todavía ajustan más. Y digamos que por eso seguramente escucharemos una... Espero, ¿no? Casi es una esperanza. Después de este inicio tan pobre de campaña electoral... Porque realmente, David, la campaña ha empezado con un nivel paupérrimo. A ver si con un poquito de suerte para la última semana le damos otro tono y empezamos con otro
tipo. Es que tampoco ha habido gran cambio entre la precampaña y la campaña, ¿no? Ha sido un poco simplemente pasar de una etapa a otra.
Vivimos en campaña verbal.
Se han fijado los mensajes, o sea, han quedado muy, muy fijados los mensajes, pues por parte del presidente del gobierno. Yo creo que clarísimo esa apelación, esa gran movilización que quiere, que pide del voto del PSOE, de la izquierda tradicional, para que esta vez no se quede en casa, no se abstenga como las andaluzas, sí. Pero también está pidiendo el voto de lo que él llama los que nunca han votado al PSOE. Está buscando el voto ese de Centro de Ciudadanos, pues con el objetivo de esa gran mayoría, de lograr esa mayoría que dependan de ellos mismos.
E incluso, como decía ayer Pedro Sánchez, aunque no les parezca que sea el mejor candidato
él. Exacto, que yo pueda ser el mal menor, pero vamos a intentar esa gran mayoría, pues para no tener que depender un poco. Es la idea de los... que no tengamos que depender de Esquerra, del PDK, de los independentistas, ¿no? Y luego, pues, Pablo Casado está, pues, con su campaña esa de reenamorar, o sea, quiere reenamorar a la gente que se fue a Ciudadanos y, sobre todo, frenar la gente que se le puede... que parece que hay gente bastante que se puede ir a Vox. Entonces, que se sientan cómodos, eso es un poco el mensaje, sentíos cómodos aquí y pensad una cosa, pensad cuando vais a votar que luego no va a haber hoja de reclamaciones, claro, que si
y
votas...
que un 40% de indecisos son muchos indecisos. Uh-huh.
Muchísimos. De todas formas, como decíais, la campaña ya ha empezado de una forma muy distinta. O sea, yo creo que Pablo Casado está bastante hooligan, se ha lanzado porque se da cuenta de que los votos se le van a ir por la derecha y quiere recuperar a Ciudadanos, nos quiere recuperar a Vox. Y yo creo que Pedro Sánchez está en una campaña muy moderada, muy moderada. Las encuestas le van bien, no necesita, yo creo, que grandes discursos. Lo único que está diciendo es queremos una gran mayoría para no depender de los independentistas, bueno, nacionalistas.
Soy centrista, dijo ayer, ¿no?
Soy centrista, sí, está en esa fase. Lo que pasa es que yo creo que en una campaña va a haber que empezar a hablar de otras cosas. Yo creo que algo va a haber que hablar de economía, que nadie ha hablado, nadie ha dicho nada porque los datos no son buenos, pero alguien tiene que hablar de economía, tiene que hablar de otras cosas. Es interesante, pero la campaña ha empezado un poco en la línea de lo que estaba. Es decir, no puedes romper con... Hombre, lo que hemos visto este fin de semana en el País Vasco es otra cosa. Yo creo que es la realidad de lo que es el nacionalismo y el independentismo, digo, en el País Vasco y en Cataluña también, con esta feria tirando dardos al rey, etcétera. Pero bueno, retrata muy bien, fijaros que incluso en hablando de cómo el nacionalismo se ha mostrado, las caceroladas, las manifestaciones, bueno, la presión, el independentismo, ¿no? Radical. Exacto, sí, iba a decir que precisamente Ortúzar, Antonio Ortúzar, el balance que hacía de esto es no, la moderación también. No, nosotros no queremos ni radicales de un signo ni de otro.
Ortúzar es el presidente del PNV.
Claro.
Sí, sí, que quizá nuestros oyentes no lo conozcan tanto como nosotros.
Es el como el secretario general del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Pero está en esa misma línea. Entonces, yo creo que a los que les va bien quieren ser moderados. Yo incluso diría que hasta Pablo Iglesias estuvo en Eibar, creo que estuvo bastante moderado. Ya sé que era el Día de la República, cogió la bandera de la República, pero es que el País Vasco fue el que ganó las elecciones anteriores. Entonces él tiene que abarcar todo lo que pueda. Es uno de los caladeros de voto importantes, aunque no haya muchos diputados. Entonces, no sé, a mí me llama la atención que algunos están en la moderación o que quieren estar en la moderación, ya veremos cómo acaba la cosa. Y otros no, otros están que se le van los votos.
Pero los que hemos visto, sin lugar a dudas, que no están en la moderación, es los que han protagonizado los altercados y los intentos de boicot el viernes en la Universidad de Barcelona contra la señora Álvarez de Toledo, el fin de semana en San Sebastián, creo que ha sido, contra los líderes de Vox, y ayer inadmisible en Rentería contra el señor Rivera, contra la señora Pagaz Artundúa, que no nos olvidemos que es hermana de un asesinado por la banda terrorista ETA. Entonces estos son los que no son moderados, son unos radicales, averchales,
que te quieren.
Sí, sí, bueno, pero es que eso es un mensaje que no se puede tolerar. O sea, es que no, lo que no se puede admitir es que estos pueblos son cerrados, son nuestros, y aquí. Entonces, estos son para mí.
No,
estoy únicos.
Totalmente de acuerdo.
Y termino una cosa. Y yo, me parece estupenda, una campaña muy moderada, y soy centrista, etcétera, etcétera. Yo espero que como presidente del gobierno, el señor Sánchez, haga alguna alusión o condene a mí me gustaría que condenara este tipo de actos.
No tiene más remedio. Solo iba a decir una cosa. ¿Dónde estaba en esos actos la policía? En el País Vasco, digo. Porque es que
no, la Ertzaina estuvo escoltando y protegiendo.
De hecho,
la salida de Albert Rivera fue, si habéis visto las imágenes, tremendo.
Y estuvieron increíble. Cargando en ese
y cargaron.
Yo también lo pensé, Fernando, y luego viendo las imágenes y viendo hoy las crónicas y las fotografías, por ejemplo, cuando llegó Fernando Savater o cuando llegó el cántabro, el cómico Jesulico, pudo llegar al sitio del acto porque fue escoltado por Archer. No estuvieron todos pasivos como en Cataluña.
Llegaron todos en la furgoneta, efectivamente, para evitar, porque ya desde unas horas antes la plaza estaba, los fueros de Rentería estaba tomada por los radicales, por estos matones, y llegaron escoltados por la Ertzaintza, se mantuvieron escoltados durante todo el acto y al final se fueron otra vez escoltados, no solo los dirigentes, sino los participantes, ¿no? Las personas que estaban en el meeting. Y yo suscribo todo lo que habéis dicho, Marta, pero también quiero decir algo que a lo mejor es inapropiado. Y me fastidia decirlo, la verdad, me fastidia decirlo porque es evidente que lo primero es antes. Es decir, lo primero es que cualquier dirigente político tiene derecho en cualquier sitio de España y en campaña electoral y fuera de campaña electoral a hacer un acto político y que se le escuche. Punto. Y hasta casi deberíamos de callarnos ahí. Pero yo no me puedo callar a decir también que la propia elección del mitin de Ciudadanos en Rentería es un acto político ya. Porque no vas buscando votos de Ciudadanos en Rentería. Cuando digo que no vas buscando votos de Ciudadanos en Rentería, hablo estadísticamente. Ciudadanos no hace un acto en la Plaza de los Fueros de Rentería para comunicarle e intentar captar votos de Ciudadanos en Rentería.
Sí, eso está claro, pero
si quieres, ahora miro los datos de las últimas elecciones que acabo de contrastar. Fue el último partido, Ciudadanos en Rentería, las últimas elecciones.
Pero no se puede decir. Quizá
por eso te
Javier, lo de van,
si me dejáis, termino.
Van provocando.
Si me dejáis, termino.
Van provocando.
Si me dejáis, termino.
Es la minifalda.
Si me dejáis, termino. Si me dejáis, termino el argumento. Entonces, efectivamente, no, los matones no tienen sentido y la clase política y los dirigentes tienen que poder actuar, pero la elección de los sitios también es un mensaje. Y en este caso hay un mensaje en la elección de Rentería. Que yo digo que tienen que hacer el acto político con la misma libertad que en cualquier sitio de España, sí, pero que la elección es muy significativa y que traduce y que lleva detrás un mensaje, por supuesto. Tuvieron 600 votos, el último partido de representación que tuvo votos en Rentería. Luego no vas a buscar votos y a convencer a los ciudadanos allí. Vas a lanzar otro tipo de mensaje. ¿Que tienes derecho a hacerlo? Sí. Punto. Sí,
pero el mensaje que vas a lanzar, Javier, es que cualquier pueblo de España, cualquier partido democrático puede ir a cualquier...
Y además, o sea, además algo más que eso, porque eso ya lo hemos dicho, Marta.
Sí, no, pero es que es como el ejemplo de si llevas una minifalda vas provocando. Si tú vas a Rentería porque quieres...
Yo no he dicho eso, ni tiene nada que ver.
Mira, pero es que hay una cosa fabulosa que ha pasado estos años y no se nos va a olvidar nunca, y que jamás vuelva a pasar, y es que la banda terrorista ETA no mata. Pero cuando mataba hace unos años, y los que estamos aquí, pues muchos hemos hecho campaña, es que esto lo vivíamos, es que no podías ir, no era ya Rentería, es que no podías ir a ningún sitio del País Vasco. Yo me acuerdo de mítines que seguías a determinados políticos y casi había más erchainas que personas que asistían al mítin. Era terrible, era un ambiente opresivo terrorífico. Entonces, si tú vas a... Aquí vinieron los independentistas, se manifestaron en Madrid y no pasó nada.
Claro, porque no hay el mismo grado de tolerancia en un lado de España que en otro.
Sí,
hay señores que se piensan que la plaza de su pueblo es suya y en esa plaza solo se pueden hacer determinados actos. Por ahí van los tiros.
El mensaje, que es el de Patria, el de la novela, que recoge muchas veces precisamente el autor, es eso, ¿no? Ustedes no tienen derecho a estar aquí porque nadie les vota. No, sí tenemos derecho a estar aquí, aunque nadie nos vote. ¿Por qué? Porque somos un partido que nos presentamos y porque nos pueden votar. Y quizá algún día, porque se podría decir lo mismo a partidos como Ciudadanos cuando tuvieron cuatro diputados en Barcelona, ustedes, ¿para qué se presentan aquí? Ustedes son radicales. Bueno, pues al final ganan unas elecciones. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque las cosas cambian, las situaciones cambian, en el País Vasco las cosas han cambiado mucho. Entonces, hombre, es verdad que hay una... En la elección del lugar hay un... Es decir, hoy en Valladolid estoy seguro que Albert Rivera, en el meeting que tiene, en la presentación del programa, pues no va a tener la contestación ni una cacerolada. Pero hay que estar en esos sitios porque hay que hacer visible que aquello también es España.
Sí, mira, yo creo... La elección, en ese sentido, si es verdad que cuando tú eliges Rentería, claro, eres ciudadano, eres el PP o eres Vox, sabes que vas a tener problemas. Mira, y eso quizá también pueda ser una estrategia, porque esos problemas también te dan una visibilidad que si no, no tendrías. Pero como Javier lo ha dicho claramente también, o sea... tienen derecho, pero también hay un objetivo político,
Javier, yo creo, esto que estáis diciendo es así, yo lo suscribo, vale, pero yo creo que lo más gordo no es esto. Lo más gordo es, y yo creo que lo he apuntado hace un rato, no sé si Fernando o Marta, es hace 9 años que no hay un asesinato de ETA. Hace ya un año que quedó disuelta la banda y tal y cual. Ni siquiera tampoco, y seamos sinceros, ese es el problema ahora mismo en España. No estaba. Hasta la campaña electoral, que lo han rescatado ahora algunos partidos, por la razón que quieran y por lo que quieran. Pero a mí me parece que lo peor de lo de ayer, y lo peor de lo del jueves en Cataluña, pero lo peor de lo de ayer en Euskadi, es lo que traduce de... Yo creo que lo dijo Fernando Savater el otro día, la semana pasada, en una columna en El País, y es... No, ETA ha desaparecido, pero el problema no se arregla de la noche a la mañana. Lo decía muchas veces Iñaki Gabilondo, son varias generaciones las que harán falta para superar el trauma y el drama que se han vivido en esas familias que retrataba Aramburu en Patria, ¿no? Y lo que vemos ayer es, cuando vemos esas imágenes de la plaza, dices tú, ¿cómo es posible? Porque decíamos, es relativamente fácil decir que se vive bien en Donostia o en Bilbao, por ejemplo, ¿no? En las capitales, o por supuesto en Madrid, y que este problema no lo tenemos en la mano. Ahora, te vas a un pueblo de estos, donde es un feudo abertzale, y el problema no ha desaparecido. O sea, la división entre las familias, el trauma y el drama y la herida está ahí. Y eso no se supera de la noche a la mañana. Entonces, escuchar a estas alturas, insisto, 9 años después del último asesinato, la banda ya no existe, el tema ya no está. Estamos en otra fase totalmente. Y sin embargo, ayer se oían gritos y consignas de... que parecen de un pasado remoto y que, sin embargo, que no. Algunos pueblos está ahí.
Que no, que los proferían los mismos que los que hace, que
o
hace
los hijos,
15
¿no?
años. No, a veces las mismas personas. Es no, que no hay... No, la generación
bueno,
que apoyaba a ETA...
Fue en Herrentería, Fernando, donde hace unas semanas, creo que algún medio de comunicación saca hoy la foto, se produjo un masivo homenaje a un etarra que había asesinado a un funcionario de prisiones. Y eso se produjo hace unas semanas.
Exacto.
O sea, además,
y eso es lo gordo, eso es lo tremendo, porque nos parece desde aquí que ese problema hemos querido olvidarlo, hemos querido superarlo.
Qué va.
Y yo iría un poco más allá, Javier, porque, por desgracia, si no se cambian algunas clases en muchos de los colegios,
la educación,
seguiremos teniendo este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Pues porque desde en demasiados colegios, tanto en el País Vasco como en Cataluña, lo que se está es adoctrinando o aleccionando a los jóvenes en contra
Javier,
de...
Javier, colegios, familias, ambiente social, en el bar, en el sitio donde vas a jugar la partida de mus. Ese es el ambiente que
Hombre,
se encuentra.
Y también lo que vivimos la semana pasada, que yo creo que lo que vivimos la semana pasada,
sí, pero la
por
educación
ejemplo,
es
en,
básica.
En el Parlamento Vasco también fue significativo. Pues... O sea, te digo, en el ambiente del País Vasco, que el PNV, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, sacaran adelante una ley para estudiar los supuestos abusos policiales, o sea, que era como lanzar una especie de sospecha sobre la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con
por
el
ahí,
voto del Partido,
Partido Socialista
de Euskadi, pues no es lo más, a lo mejor a mí no me resulta lo más edificante. Y el voto de Bildu el día anterior en el Congreso, no por el voto en sí mismo de Bildu a los 6 decretos, porque Bildu, bueno, pues son los herederos de Batasuna, pero las cosas ahora mismo están como están. Pero escuchar a la señora diputada de Bildu vanagloriándose, me ha llamado no sé cuántas veces el PSOE, sí, mi apoyo, etcétera, etcétera, pues evidentemente eso hace que se genere una sensación entre los demócratas que no estás metido en ese mundo de Bildu, pues dices, oye, pues es lo más adecuado que no, el PSOE
que
apoye una
Marta,
ley como
y que
esas.
Un diputado en el Parlamento Vasco se atreva a decir que la gente del PP tal son nazis de Nuremberg. Oiga, estamos en un relato que además yo creo que en el País Vasco desde hace muchos años el problema, por supuesto, es el relato que se hace después del fin de la violencia, porque ahora mismo por eso patria es tan importante, ¿no? Pero porque si dejamos en manos de los violentos que hagan este tipo de relatos, al final parece que los demócratas o la gente a los que nos han asesinado, porque hay víctimas del terrorismo, yo considero que somos todos, algunos son directamente porque les afecta a su familiar.
Porque eran compañeros nuestros, Javier.
No, pero estoy diciendo que todos los españoles hemos sido víctimas del terrorismo.
También.
Y entonces, si no hacemos el relato de la realidad como fue, corremos el riesgo de que algunos lo manipulen en su beneficio.
Nos acercamos a las 9 de la mañana, una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Momento de actualizar lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Pues venimos, David, del primer fin de semana de campaña, preludio de una semana intensa de mítines por toda la geografía española. Mientras aquí en Madrid vamos calentando motores para las elecciones autonómicas y locales de mayo. Dice el nuevo barómetro Madrid Data, realizado para Telemadrid, sobre intención de voto de cara a las municipales en la capital, que Manuela Carmena con Más Madrid ganaría, pero no sumaría con el resto de formaciones de izquierdas, por lo que el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, sería el nuevo alcalde gracias al auge de Vox. Y es que la formación de Santiago Abascal sigue subiendo y se convertiría en la tercera fuerza política, superando por solo una décima Ciudadanos, que baja con respecto al anterior sorteo. El Partido Socialista sube también, aunque se colocaría con Pepo Hernández en quinta posición. Y vamos hacia una semana más o menos larga, según las vacaciones que tengamos o según las huelgas que tengamos que sufrir. Al paro que iniciaron el viernes los empleados de seguridad del aeropuerto se le suma hoy otro, el de los pilotos de Air Nostrum. El fin de semana ha sido un caos en Barajas, según nos ha contado Jordi Montejo, miembro del Comité de Huelga de los Trabajadores de Seguridad.
El fin de semana ha sido completamente caótico, sobre todo en los momentos de primeras horas de la mañana y del mediodía ha sido caótico, con colas de más de una hora de espera. Los servicios mínimos son del 90% y el resto, el 100%, ha hecho huelga. Lo que más nos ha llamado hoy la atención, que este fin de semana se han desmontado los puestos de trazas, lo que se denomina reinspección, que es lo que se hacen las trazas de explosivos para cubrir otros puestos, por lo cual no se ha hecho prácticamente trazas de explosivos a ningún equipaje.
Por su parte, la huelga convocada por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, el SEPLA, ha obligado a Air Nostrum a cancelar a partir de este lunes 148 vuelos que se habían programado para esta semana. Durante los tres primeros días de huelga, lunes, martes y miércoles, se verán afectados cerca de 10.000 pasajeros. La compañía mantiene el 76% de los vuelos programados por los servicios mínimos decretados por la Dirección General de Aviación Civil. Y sepamos ahora cómo está el tráfico en esta ocasión por tierra. Primero, en las carreteras de GT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora estábamos pendientes de un accidente en la A2 en San Fernando de Henares, sentido Guadalajara. Se acaba de resolver, así que ya no está esa colisión y tampoco las retenciones que estaba causando. A esta hora, lo complicado en la A4, su paso por Getafe, sentido entrada, hay un vehículo averiado ocupando el carril central y está causando retenciones. También en esa A4, su paso por Pinto, y en lo demás, a esta hora, situación muy cómoda, una mañana muy atípica, muy tranquila en las vías madrileñas.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación en general es muy tranquila. Una hora punta inexistente, como venimos anunciando durante toda la mañana. Sí que tenemos que destacar a esta hora una incidencia que afecta a un punto muy céntrico, como es la calle Gran Vía. Atentos, después del cruce con la calle Clavel, si circulan en sentido Alcalá, Plaza de Cibeles, van a encontrar este estrechamiento de calzada. En el resto de la ciudad, según nuestros datos, los niveles de tráfico son bajos y, por tanto, la circulación es fluida.
Y en cuanto al tiempo, este lunes será de nuevo tranquilo y cálido. Las nubes cobran protagonismo, pero solo dejarán algunas gotas en el noroeste. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 25 de máxima y 10 de mínima en Madrid capital, entre 26 y 8 grados en Alcalá de Henares y entre 23 de máxima y 10 de mínima en Collado Villalba.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 4 minutos. We'll be right back. con Marta Gómez Montero, Fernando Rayón, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arribar. Estamos comentando para ustedes la actualidad de este lunes santo. La Semana Santa acaba de iniciarse y las previsiones en cuanto a nivel de ocupación hotelera parece que son muy buenas. Madrid se convierte estos días en uno de los principales destinos, junto a Barcelona y junto a Sevilla. Vicente Pizjueta es el portavoz de la Unión por la Promoción Turística de Madrid. Señor Pizjueta, buenos días.
Hola, buenos días.
El buen tiempo está acompañando este inicio de Semana Santa y este fin de semana ya hemos visto el centro de la capital a rebosar. Un ejemplo, como decimos, de que Madrid sigue siendo uno de los destinos preferidos por los turistas, sobre todo tanto en el interior como en el exterior, ¿no?
Bueno, hay que valorarlo de forma optimista y sobre todo teniendo en cuenta de que este es un fenómeno creciente. Afortunadamente, el turismo urbano cada vez es más una prioridad a la hora de elegir destino para los viajes cortos, como son los de Semana Santa, con 3-4 días de estancia. Y en este sentido Madrid se ve beneficiada y afortunadamente, tal y como han venido apareciendo las previsiones de las últimas semanas, Madrid en efecto es uno de los destinos preferidos a nivel nacional, tanto para familias como para grupos.
Y eso que según las encuestas parece que lo dejamos para el final, muchos españoles reservan en los últimos días.
Bueno, precisamente en ese sentido Madrid es un valor seguro, Madrid... Además, resiste bien cualquier problemática a nivel de la climatología primaveral propia de la Semana Santa, porque con toda la oferta cultural, toda la oferta gastronómica, todo tipo de actividades de ocio, permite pues tener planes alternativos que pues en otros destinos pues más de naturaleza, pues igual el factor clima o sol y playa es determinante. Sin embargo, Madrid, pues lo dicho, parece un valor seguro y además esas decisiones de última hora probablemente te llevan a tomar como Madrid como referencia en estos momentos. Para
es decir, que si llueve, Dios no lo quiera, y se suspende la procesión, por ejemplo, del Jesús de Medina Celi, siempre tenemos la opción de poder entrar en el Museo del Prado, ¿no?
Por ejemplo, es decir, Madrid en los últimos 10 años probablemente habrá duplicado toda su actividad de procesiones de Semana Santa, se ha incorporado a la programación, va adquiriendo cada vez mayor tradición. Pero en efecto, es decir, el calor y el color de la Semana Santa como tradición que capta cada vez más adeptos, pues ha tenido cada vez Madrid en un referente, una novedad, pero lo dicho, tiene siempre un plan B y un plan C para hacer que tu estancia sea intensa y al final de lo que se trata es de que puedas pasar unos buenos días y en este caso disfrutando de Madrid.
Las huelgas que coincidiendo con la Semana Santa se han convocado, como la del personal de seguridad del aeropuerto de Barajas, a la que se va a unir otra del personal de tierra, ¿qué repercusiones negativas tienen para el turismo?
Está claro que el turismo, por desgracia, y esto pues es algo que tenemos que someterlo a una reflexión global como sociedad, siendo que es nuestra principal industria, pero por desgracia se convierte demasiadas veces en moneda de cambio como para presionar en los momentos más críticos, ¿no? En este caso, afortunadamente, pues ha sido una huelga conocida, planificada, anticipada. Ya vimos el fin de semana, los primeros días de salida, pues bueno, la respuesta que hemos visto en los medios de la gente es que había anticipado su tiempo para acceder al aeropuerto, de tal manera que el tema de seguridad simplemente había supuesto pues igual 30 minutos extras sobre lo que sería el tiempo de cola habitual en los controles de acceso, pero lo dicho, es decir, creo que en definitiva esas afortunadamente esos dispositivos mínimos que se establecen en términos de servicios mínimos cada vez tienen que tener más presente que hay que dar respuesta, porque lo que no podemos es los días precisamente de mayor importancia que tiene la gente a la hora de escoger su ocio que se convierta en rehén evidentemente de derechos de huelga perfectamente reconocidos, pero en este caso los dispositivos de servicios mínimos tienen que ser contundentes, porque desde luego lo que no podemos hacer es dinamitar nuestra principal industria y nuestra marca país.
Yo no sé si ustedes tienen algún dato de ocupación hotelera, de previsiones para estos días.
Todo lo que sea estar por encima de un 70% son datos magníficos. Pensemos que hay dos variables, es decir, la Semana Santa en Madrid es un momento de fuga de madrileños. Vamos, yo creo que es el momento del año en el que se produce con una mayor rapidez un mayor desplazamiento de población local hacia otro tipo de destinos, con lo cual la ciudad es un auténtico privilegio poderla disfrutar durante estos días, con lo cual sí que es verdad que el retroceso del consumo interno que se produce es enorme, pero en ese sentido, como las expectativas históricas de que la Semana Santa Madrid se quedaba muy vacía y la actividad general de cualquier tipo de actividad de servicio retrocedía, ahora mismo pues ve con gran ilusión el hecho de que podamos estar recibiendo cada vez más población que decide venir a pasar esos días en Madrid. Lo dicho, por encima de un 70% los datos de ocupación al no tener turismo de negocios son muy positivos, y a partir de ahí el perfil de ocio de familias y de grupos genera un gasto que yo creo que es, en términos de porcentaje de crecimiento, de los más importantes que tiene Madrid a lo largo de toda la temporada turística.
Lo que es una realidad es que en los últimos años el centro de Madrid está cambiando, la proliferación de pisos turísticos ha hecho, por desgracia, que más de un vecino se haya tenido que ir, se están perdiendo elementos esenciales de nuestros barrios, por ejemplo en Malasaña o en Lavapiés, donde también muchos bares y restaurantes de toda la vida están siendo sustituidos en ocasiones por franquicias. ¿Se está a tiempo de poner freno a este proceso?
Bueno, el distrito centro de Madrid ahora mismo, con el conflicto de Madrid Central, está precisamente, yo creo que, en revisión, ¿no? Creo que hace falta un análisis técnico riguroso. Está claro que ahora mismo nos encontramos en un impasse en el que por fin tenemos decreto de viviendas turísticas por parte de la comunidad, tenemos un plan especial por parte del ayuntamiento, porque era imprescindible acometer una regulación de un fenómeno en el que, si no, el efecto llamada y la desregulación en efecto provoca un nivel de presión sobre la población local. Pensemos que España es el país del mundo número uno en términos de turismo vacacional. Este es el país donde más gente quiere venir a pasar su tiempo de ocio. Con lo cual, o establecemos un mecanismo de capacidad, yo creo que de absorción de toda esa población que tiene que venir, y la distribuimos en términos de planificar urbanísticamente dónde se tiene que situar ese alojamiento para que no se produzca una saturación en determinado distrito, o si no, evidentemente, tanto a nivel de por la dificultad de hacerlo sostenible para la población local, como al mismo tiempo, como bien señalas, que al final, si esto se convierte en definitiva en un escenario para el disfrute de los turistas, pierde esa autenticidad. Uh-huh. Este es creo que el reto de las grandes ciudades europeas, por buscar ese punto de equilibrio y en el que tanto la colaboración público-privada, pero en definitiva necesitamos que las administraciones estén en primera línea a la hora de anticiparse para regular, porque el ejemplo de las viviendas turísticas es un mal ejemplo de retraso en la capacidad de reacción de las administraciones para evitar esa temida gentrificación y el efecto también de las restricciones.
Señor Pizcueta, ¿por qué han tardado entonces tanto en actuar nuestras administraciones, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, a la hora de regular estos pisos turísticos?
Bueno, aquí en definitiva hay intereses económicos muy grandes. Pensemos que hemos salido de una crisis con un stock inmobiliario importante en manos de entidades financieras, con lo cual aquí hay intereses económicos muy importantes a los que es necesario racionalizar lo que es su capacidad de especulación sobre ese tipo de viviendas, para que de esta manera tienen que haber medidas de contención sobre los precios del alquiler, y eso solo puede ser estableciendo números clausus. Al final, de lo que se trata es de establecer, pensamos desde el punto de vista de las pymes, cuál es la capacidad de absorción que tienen los barrios estas viviendas turísticas, y sobre todo priorizar lo que se llama el apartamento turístico, es decir, las fincas en las que íntegramente se dedican a actividad turística, como si fuera en definitiva un hotel, frente a la proliferación de viviendas que pueden ocupar distintas plantas y que, sin embargo, ahora en Madrid se encuentra con la restricción absoluta que ha implantado el ayuntamiento de que tengan que tener accesos independientes, con lo cual al final tampoco con esto podemos estar satisfechos, porque no se trata de eliminar del mercado un tipo de oferta de alojamiento turístico, pero sí de racionalizarlo y de contener el nivel y el porcentaje de alojamiento turístico que puede haber en los barrios.
Vicente Vizcueta, portavoz de la Unión por la Promoción Turística de Madrid, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid. Y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Thank you.
Uno hay veces que tiene la sensación de que nuestros políticos no hablan tanto de lo que les importa a los ciudadanos de a pie, como puede ser la sanidad, la educación, los pisos, el que compras un piso y no poder, el tener un piso alquilado y que se te metan en casa, ¿no? Y que el discurso va por otros derroteros. Es una apreciación, no sé si es lo mío o también vuestra, como comentaristas de la actualidad.
Sí.
Quizá habría que pedirles a nuestros políticos hacer como los sabéis que instalaron una oreja hace unos días en dos puntos de Madrid, donde los ciudadanos podían acercarse y pedirle a los políticos, a los principales candidatos, sus propuestas, sus solicitudes.
5.000 euritos.
David, ayer debían haber puesto.
5.000 euritos estarían muy bien, ¿eh?
Debían haber puesto en Cibeles una oreja inmensa, porque lo de ayer con el rodaje de la película fue un absoluto escándalo. Yo estoy feliz de que las películas promocionen la ciudad de Madrid, seguro que lo harán fenomenal y la película será estupenda, la de Jaume Balagueró, pero tú no puedes sin previo aviso cortar una ciudad en dos, es decir, cerrar Alcalá, cerrar Recoletos, es decir, pero por favor, es absurdo. Es absurdo. Mira, tú hablabas de Juego de Tronos, con los dragones por allí, los tres dragones. Bueno, hay también efectos especiales, no sé, no hace falta cortar toda una ciudad. Una ciudad que está llena ahora porque ha venido mucha gente. Es verdad que muchísima gente se ha ido, pero vino otra mucha gente. No sé si los domingos por la mañana o de madrugada, no lo sé cuándo es el momento, pero lo de ayer es absurdo. Y respecto a lo de los pisos, hombre, es verdad que ha habido muchos pisos que se han convertido en segundos, hoteles, residencias o como queréis llamarlo, pero hay muchos habitaciones particulares, por lo menos en la zona centro, donde hay mucha gente que está alquilando y le está viniendo muy bien el alquilar esas habitaciones, y están continuamente, porque esto funciona en el boca a boca en internet y en las redes de una forma increíble, es una forma de vivir para mucha gente, incluso para muchos ancianos que tenían habitaciones que no utilizaban, y yo lo veo, o sea, yo veo entrar en muchas casas gente con maletas en la zona central. Bueno, hay que dar una alternativa. Yo, por supuesto, que estoy convencido de que hay que regularlo, faltaría más, pero hay que entender por qué se producen las cosas también, y bueno, es una opción que viene de otras ciudades y hay que tenerlo en cuenta.
Yo me voy a la pregunta tuya directa y te digo que es evidente que es así. Y lo voy a relacionar con lo que hablábamos antes y con lo que yo estoy notando en mi entorno directo que me inquieta. Te lo voy a hacer una confesión personal.
A ver, cuenta, Javier.
Sí, sí, sí. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles no están hablando de ETA y ese problema ha desaparecido de las encuestas totalmente. Sin embargo, hemos visto efectivamente porque es necesario, porque ha habido una situación de violencia evidente en el País Vasco que hay que hablar de eso. Pero yo te voy a decir lo que me inquieta a mí desde hace semanas, y yo creo que a mogollón de gente, a millones de personas. Por ejemplo, el trato a los mayores. Estamos viendo, te digo, por ejemplo, cómo vi a mi familia escandalizada la situación de la sí, residencia esta de mayores. Yo tengo ahora mismo a mis padres con 93 años, sí. Uno hospitalizado y otra en silla, mi madre en silla de ruedas. Y yo estoy cada vez más sensible a los problemas de los mayores. Y veo que hay muchísima gente en España que tiene a padres o a abuelos en esta situación. Y tenemos un auténtico problema. Con los datos en la mano, después del caso de la residencia de Los Nogales, hay 58.000 ancianos en residencias en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué trato están recibiendo? Teniendo en cuenta, además, que es un sector totalmente en alza, porque cada vez vive más la gente. Sí. Y los hijos, pues, trabajamos y vivimos en esta sociedad en la que nos podemos ocupar menos. Pero es que hay 9.300.000 de pensionistas que tienen que vivir con su pensión. Estamos hablando de muchísima gente, David, muchísima gente que tiene ese problema a diario en casa. Yo no oigo hablar excesivamente del tema de los mayores, de cómo hacemos, de este problema que se viene encima, de cómo los cuidamos, de cómo nos ocupamos de ellos. Yo no oigo eso.
Pero de esto también tenemos buena parte de culpa los periodistas, que cuando tenemos a un político delante le empezamos a preguntar por otros temas.
Hay discrepo.
Y los importantes los dejamos para la parte final.
No, hay discrepo por una razón. Hemos hablado muchísimo de que el gran problema de España, y no solo los periodistas, menos mal, gente que sabe que el gran problema de España es la natalidad. Gente que además...
Pero si te fijas, Fernando, hemos hablado de eso, te lo digo porque yo sí me siento responsable e interpelado por lo que ha dicho David. Hemos hablado de eso antes de que empezara la campaña, y te voy a dar datos de esto. Hemos visto a los candidatos irse al tractor, al tomate, tal, en la pre-campaña, la España vaciada. Yo el otro día...
Analizando Pedro Sánchez, hoy va con los pensionistas.
Pero yo te digo, analizando el otro día en el calendario, estaba Marta también conmigo en ese briefing que nos dieron del PP, En la campaña electoral, Pablo Casado, por ejemplo, no pasa por ningún lado de la España vacía. Va a una procesión en Lorca uno de los días. Pero es que Ciudadanos es igual. Pero es que en el caso de... Bueno, olvídate de Podemos. Podemos solo tiene cierto tirón y cierta repercusión en determinada España muy poblada. Y es que van buscando, y además a lo mejor hasta es comprensible, van buscando donde hay más votos, donde hay más escaños en juego. Pero ya nadie va a Cuenca, ni va a Teruel, ni va a Alcañiz.
Ni Soria,
ni va a Soria. Claro, mandan a otros.
En los sitios, va a ir a andar en los sitios donde se puede disputar más escaños con Vox, pero por ejemplo, en las últimas horas nos ha llegado, y te digo de que el Partido Popular podía haber sido igual de otro partido, pero ayer nos llegaron la propuesta del Partido Popular sobre familia, la de crear un ministerio de familia.
Exacto,
para que ahora. Y además el argumento era un argumento correcto, ¿no? Estamos en un invierno demográfico, este invierno demográfico va a poner seriamente en riesgo, porque lo va a poner en el futuro, por muchas vendas que nos pongamos y por mucha demagogia que hagamos, el futuro de las pensiones, de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues habrá que fomentar que las mujeres que quieran tener hijos, pues que tengan facilidades para poder pues conciliar la vida laboral y familiar, o los hombres que quieran ayudar a sus mujeres. Bueno, un ministerio de la familia con ese objetivo, ¿no? Con ese objetivo de que se facilite que quien quiera pueda tener hijos con más, de una manera más sencilla. Pues sí que se abordan esos temas. Es verdad que luego los grandes titulares de los periódicos, de lo que hablamos en las emisoras
si
y en las televisiones,
Marta, si lo presentaron ayer, ha tenido ningún éxito
eso,
en los
no,
medios
no,
de comunicación.
No,
digo,
no,
el País lo da en portada, trae un.
Ayer tarde noche. Y además argumentado,
no, pero
si y sin
Casado,
ninguna...
No. Lo de la familia.
No, nosotros...
Los etarras nunca habían mandado tanto, ¿no?
Sí, no, nosotros no, con no. Casado no vamos con sí, eso, no. Ya te lo digo yo.
Pero aunque fuera, mira, vamos a volver al tema, porque además tengo
no
una madre que está en la misma situación que tus padres, ¿no, Javier?
No, pero, es en La Razón donde venía la portada.
Sí, lo había visto yo en La Razón hace un momento. Pero vamos a este tema.
Algo de responsabilidad sí tenemos nosotros también, Fernando.
Pero por supuesto, pero vamos, yo en ese sentido soy bastante beligerante, porque creo que tampoco hay que hablar de las cosas que interesen los sitios donde se disputan escaños. No. Yo decía que la campaña electoral estaba siendo plana porque no hay grandes ideas, si os fijáis. Para ver tantos indecisos, no hay grandes ideas que movilicen ese voto. Me diréis, bueno, aquí lo que hay que hacer es mandar a Aznar a los lugares donde hay votos en lucha o en disputa.
Una pequeña broma.
Pero no digo que esté mal, oye, yo sabrá cada partido lo que hace.
Eso puede movilizar incluso el voto contrario, fíjate lo que te digo.
Bueno, pues también, no lo sé, pero quiero decir que hacen falta grandes ideas. Y, por ejemplo, este debate sobre los mayores, que es una realidad tremenda en España.
Estamos hablando
con
muchísima
implicaciones,
gente, ¿eh?
Con implicaciones económicas, todo el tema de las pensiones, que realmente, ya no hablo de los mayores, que ellos tienen pensiones, pero las pensiones que vamos a tener nosotros, que probablemente no existan. Hablar de la seguridad social, del déficit, de eso no se habla nada. ¿Sabéis por qué? Porque todo eso es problemático. Y como es problemático, hay gente que está en la planicie, quiere que todo vaya bien.
Pero problemático es que no sale, porque había un pacto de Toledo que estaba a punto.
Correcto.
A punto, y
correcto.
Ahí sí que todos los partidos hicieron un esfuerzo y al final ese se reventó.
Pero,
y en esa,
pero
en esta
rompió,
ocasión,
no lo rompimos
Podemos,
los periodistas.
Y en esa ocasión fue Podemos. No le interesaba porque quería coger la bandera de los pensionistas y decir aún más altas. Y ahí había gente de PP, de PSOE, todos los partidos, y yo estaba el día que se ve que ese pacto de después de lo que habían estado trabajando se quedó en nada, y estaban muy consternados de todos los partidos, porque decían habíamos trabajado mucho y habíamos hecho un trabajo serio. Entonces te quiero decir que una campaña a lo mejor tampoco, por supuesto que es para lanzar las propuestas, pero luego el foro era el pacto de Toledo, donde se estaban poniendo de acuerdo y estuvieron a esto de que hubiera un pacto, y al final
a ver,
pues,
Javier Fernández Arribas, si quiere decir algo.
No, yo ahí quería reivindicar lo que había dicho Javier Casqueiro, la ley de dependencia. O sea, yo creo que ahí fue una pena que esta iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero se hiciera uno sin consenso con las comunidades autónomas, con lo cual las comunidades del PP pues ahí estuvieron boicoteando, pero sobre todo el defecto de la ley de dependencia es que no había una dotación económica, claro. Y además una ley de dependencia que tendría que dedicarse a la atención de las personas mayores y que iba a crear muchos puestos de trabajo, porque si tú tienes una buena ley de dependencia, lo que es la atención, aparte de que una sociedad mide su higiene moral por el trato que da a sus mayores, yo también tuve a mi padre en una residencia especializada, pues si no tienes esa higiene moral, luego tienes otro tipo de problemas, no voy a abundar ahí que sería arduo, pero lo que sí es cierto es que en el debe de todos los partidos está, desde mi punto de vista, el recuperar esa iniciativa de ley de dependencia que dé una atención adecuada a los mayores, e insisto, y que va a crear un montón de puestos de trabajo, porque los mayores necesitan una atención y personas especializadas, pero también personas que puedan tener una dedicación a ese trabajo, ¿no?
Bueno, y lo de los nogales, por aterrizar ya en algo concreto, es que todas estas residencias, yo creo, de vez en cuando sale una noticia, nos escandaliza, vemos imágenes de lo que está ocurriendo, pero no hay una inspección. No se está incidiendo
En teoría sí que insiste.
Sí, en teoría sí la hay, claro. ¿Cómo no la va a haber? También. Y hay denuncias, pero quiero decir que ya se ve que no son suficientes.
Hijo,
¿no? Esto es.
Fíjate, es que incluso desde el punto de vista que planteaba ahora Javier Fernández Arriba, del tema del empleo, claramente que es un sector en auge. Claramente que todavía va a venir. Bueno, no hay más que ver lo que la evolución demográfica de cómo va el país. Sí. El empleo, se crearán más residencias. Sin embargo, toda la conclusión a la que llegas después de leer todas las informaciones de este caso y de todo lo que está pasando alrededor es precisamente que falta personal. O sea, lo que les pasa es que están mal atendidos en muchos casos porque falta gente especializada, que sepa del tema, que tenga determinados valores, determinada preparación, porque es un trabajo duro. Es un trabajo muy duro. Y sin embargo, falta gente. Luego, ahí hay un sector, incluso desde el punto de vista económico, interesante y bollante. Pero bueno,
mira,
de esto...
te voy a contar una cosa de Bilbao. Tenía yo un amigo que, bueno, vivía muy bien, se dedicaba a sus montañas por todo el mundo. Entonces, él decía cuando volvía que se dedicaba a atender a personas mayores. Era una persona y empezó a ver que aquello era un negocio. Uh-huh. Sigue allí. Y empezó a intentar buscar a gente que diera, que resolviera los problemas que él se le planteaba, porque había muchas familias cada vez más que iban pidiéndole que las atendiera, etcétera. Bueno, la gente no quería. La gente no quería hacer eso. Y pensaba que era, y claro, ahora mismo que dice que aquí ha habido tanta gente en el paro, ha tenido un montón de gente para atender, a veces de manera personalizada, a todos esos ancianos que están necesitados. Pero ahora me vuelve a decir, ya vuelvo a tener otra vez problemas de personas para atenderlos. Es decir, que esto va por coyunturas, pero yo digo, si hay una necesidad objetiva...
Quizá también influya mucho el sueldo que pagues.
Bueno, el sueldo es muy bueno, ¿eh? Te hablo de lo que yo conozco. A mí me lo contó él, era muy bueno. Ya,
David,
era muy bueno.
El consejo que recibimos nosotros cuando mi padre tuvo que ir a una residencia especializada es que a ninguno de los cuatro hijos se nos ocurriera atender a mi padre en casa, porque no íbamos a ser capaces, porque no íbamos a poder atenderlo como él necesitaba, con lo cual ese tipo de especialización es fundamental para atender a personas mayores que tienen problemas de salud y que necesitan de un lugar y de un personal que tenga la cualificación necesaria para estar bien atendido. Uh-huh. Y eso, tú en casa puedes tener la mejor o mayor voluntad, pero al final ni lo haces bien, con lo cual tu familiar no está bien atendido y luego a ti te causa muchísimos problemas en la familia, entre hermanos.
Es curioso porque esto que estás comentando, familia, que al fin y al cabo todos tenemos padres mayores, también lo tienen nuestros políticos, y esto nunca se comenta en un mitin electoral.
Porque no da votos, porque pero están a otra cosa.
No da votos.
Me encanta que hayamos derivado el debate por ahí.
Hay un 40% de indecisos pueden ser fruto de ese desencanto con la clase
pero
política.
Pero curiosamente la gente mayor de 65 años es la menos indecisa.
No, pero vota mayoritariamente.
No, por supuesto que vota.
Mira, una de las cosas más bonitas que me está pasando a mí con esto es la ilusión que tienen los dos ahora mismo no estamos en la mejor de las situaciones, pero una, la ilusión que tienen por ir a votar el día ese, que voy a tener que montar un operativo espectacular, porque ahora mismo tengo uno hospitalizado y a la otra en silla de ruedas. Pero yo creo, a mí me parece muy bonito que hayamos derivado el debate por aquí. Mucha de esa gente es oyente de radio.
Totalmente.
Muchísima, sí, sí, de esa gente. Y muchísimo, estamos hablando de un colectivo muy amplio, estamos hablando de 9.300.000 personas, y mayoritariamente van a votar y participan. Y decía ahora Fernando, pocos indecisos, efectivamente, pocos indecisos.
Son, bueno, los pues menos tienen, indecisos. Tienen,
pero estamos hablando de un sector clave. Entonces, lo que dice David, ahí hay un nicho, como le llaman ahora los expertos, para que los políticos se dirijan a él. No, y no es verdad, no se dirigen a él.
Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en cómo los pensionistas, que yo no sé si ahí habrá algún partido político, que creo que lo hay,
la movilización,
que lo está,
fíjate,
movilizando todos los fines de semana en muchos lugares de España, y están ahí, y aunque ha habido algún tipo de acuerdo para que las pensiones puedan subir, etcétera, etcétera, ellos siguen manifestándose, y no son pocos, ¿eh?
Dos de los movimientos más interesantes que se han producido en España, dos, no tienen que ver con, en los últimos años, podríamos decir en el último año, no tienen nada que ver con los partidos políticos. Uno es el de las mujeres, que es espectacular. Hay que ver además lo transversal que es, el éxito de las manifestaciones, pero no solo de las manifestaciones, sino de la reivindicación, cómo ha calado
y el trabajo
en todos los partidos y en toda la sociedad, en todas las familias. Tuvimos más que escuchar a la gente joven. Yo creo que eso es una batalla maravillosa y ganada. Y otro es el tema de la movilización de los ancianos con las pensiones, porque hemos visto manifestaciones en Bilbao, por ejemplo, pero es que en Madrid permanentemente yendo al Congreso a las puertas a insistir. Es verdad que tienen, seguramente que tienen más tiempo para dedicarle a ello, pero desde luego son perseverantes, ¿no?
La gente joven también lo tiene y no todas salen a manifestarse.
También te digo, la carta electoral que ha mandado Pablo Casado en las últimas horas, uno de los compromisos, porque me estaba acordando ahora de las pensiones, es subir a las de las madres trabajadoras, subirlas hasta un 15%. Eso lo ha reflejado, lo ha mandado en la carta electoral que mandan todos los partidos, pues habla de eso, a las madres trabajadoras, subirlas hasta un 15%. Y otra cosa, y hay otra medida que, bueno, que yo en su momento, pues a mí me resultó muy importante, que era desgravar hasta 8.000 euros por la vivienda habitual que te estás comprando. Entonces esto lo vamos a ver todos los españoles en el buzoneo que nos
pero
van a hacer.
Pero todo eso me parece muy bien, Marta.
Pero no podemos decir una cosa y la contraria, quiero decir. No podemos decir, no se está hablando, no están
es
hablando.
Que no se está
sí
hablando.
Que está, no estamos hablando, no lo estamos reflejando en los medios
no
de comunicación.
No están hablando ellos en la campaña, están hablando de otras cosas.
Bueno, pero tú en la carta que vas a abrir en tu casa...
Marta, por mucho que te empeñes en ver cosas en las cartas de Casado, en el mitin de Pablo Casado no se habló de esto. El día anterior no se habló de esto.
No lo sabemos, no lo sabemos.
No, sí lo sé, yo lo estuve escuchando, sí. Bueno, lo estuve escuchando. Habló de ETA ayer en Santiago, en la churrascada, es lo que habló.
Y dijo algo que no era mentira.
Ya, por eso digo, no, el buzoneo le llegará a quien llegue. Pero el mensaje que lanza todos los días no es de esto.
Pero también se habla de lo demás. Evidentemente, el mensaje de un mitin... mensaje, la carta, yo te estoy hablando es que ha llegado anoche
es que no la habrán visto pero fijaros
es que efectivamente que no es, es que es de la, es que es una
no
cosa es, de las últimas
no
horas.
Es un problema de Pablo Casado, vamos a ver.
Francia, te estoy diciendo una cosa positiva que está proponiendo el Partido Popular, no hablo de problema, todo lo contrario.
Pero fijaros que esto no es un problema solo de España, es que en Francia, hasta que no hubo un partido de jubilados, que no me acuerdo cómo se llama, que tuvo una enorme representación y un gran éxito, luego aquello no funcionó por otros motivos, pero no empezaron a preocuparse los partidos políticos. Es que realmente en los mensajes suyos no están. Entonces yo creo que en España tú creas un partido de jubilados y tienes un enorme éxito.
Se ha intentado, a lo mejor lo lías. Y no ha tenido éxito.
Pues a lo mejor en lo cuanto, lías también, ¿no?
Yo quería decir una cuestión. La percepción que tenemos de lo que hablan los políticos, yo creo que ellos tienen parte de responsabilidad. ¿A qué me refiero? Porque el mensaje que, por ejemplo, transmiten la televisión, que es el medio con mayor difusión, por supuesto la radio y los periódicos tienen su difusión y muy importante, y además esta cadena y este programa cada día más, afortunadamente, pero la televisión es el medio que más se cuida. Y... por desgracia, que eso hemos tragado y nunca debimos hacerlo, tanto las imágenes como el testimonio que se emiten en las televisiones lo eligen los propios partidos políticos. Con lo
bueno,
cual,
pues ayer en Antena 3, que yo vi el telediario,
lo cual tú tienes...
del ministerio este de la familia.
Bueno,
o sea, que por
sí,
lo menos...
Por lo menos, exacto. Pero a lo que voy, que el... la imagen o la sensación que tenemos de lo que se está hablando en los mítines y tal, lo dan los propios partidos políticos por la televisión, que bueno, nunca deberíamos haber admitido eso,
lógico.
Porque son los que dan la imagen para evitar que si tienen un vacío en algún polideportivo, pues tú puedas decir que han pinchado, y por supuesto lanzan el mensaje que ese día los técnicos de la campaña han previsto que se lance.
Es absolutamente lógico lo que está pasando. El día que vayamos al debate a 5, al debate que ha querido Sánchez para que esté Vox, porque lo que está buscando el señor Sánchez ha hecho de Vox el principal argumento de campaña, pues ahí, como habrá bloques, pues habrá que hablar de economía, habrá que hablar de pensiones, de la situación territorial, pero evidentemente en una campaña como la que estamos viviendo, es verdad, la carta que yo digo, pues es importante, pero al final es anecdótica o lo de...
No, pero te digo,
aquí lo importante es otra cosa, aquí lo importante es que es unas elecciones a las que van 5 partidos, en las que hay una pelea feroz en el bloque de la derecha, porque hay una pelea feroz en el bloque de la derecha, en que Sánchez va a hacer todo lo posible para conseguir esa mayoría que le permita seguir en Moncloa y quiere coger votos de centro, o sea, aquí es estrategia política pura y dura, y además es muy interesante, es un pentapartidismo, 5 partidos, esto nunca ha pasado, hay muchos indecisos, con lo cual los mensajes que se están lanzando evidentemente son otros, y es una campaña muy bronca, y va a ser una campaña muy bronca y muy radical. Va a tener un punto de inflexión que va a ser el debate del día 23, ese debate a 5, y luego vamos a asistir a 3 días finales de campaña a cara de perros poco.
Marta,
entonces el resto de los mensajes es una pena, pero se pierden.
Con
yo
todos
lo he
mis respetos,
para...
querida Marta, ese debate a 5 va a estar absolutamente tasado, y yo no espero nada de él.
Quería añadir una cosa más. El tema de los indecisos parece que desde 2015, que era cuando empezaron los nuevos partidos, no había habido tantos indecisos, ¿no? Porque el siguiente dato nos lleva a los años 90. A ver, ahora mismo ya se han consolidado esos nuevos partidos y ha vuelto a crecer el número de los indecisos, especialmente el de los jóvenes, aquellos que votaban, creo yo, a los nuevos partidos. Esto me lleva a plantearme, decir, bueno, si aquellos partidos que cogieron el voto de la gente joven ahora no lo están cogiendo por distintos motivos, aunque yo me los imagino, dices, bueno, volvemos otra vez a las andadas. Eso es un dato importante, porque la gente joven, sobre todo la que está más indecisa, parece ser por la encuesta del CIS, vuelve otra vez a las andadas, vuelve a no tener claro a quién votar. Interesante asunto, y ahí sí que ya no son los jubilados ese grupo tan pequeño, ahí hay muchos, hay millones de personas también.
Y luego hay un porcentaje importante que no dice quién va a votar. Es verdad, vamos, de ese 40
eso, de
que nos están
vida.
Dando, hay un 17% que no te dicen
eso
quién
es,
va a votar.
Eso de
y
toda
es
la
verdad,
vida.
Y es verdad que ahora mismo, pues hay muy, en el bloque, por ejemplo, de la derecha, pues hay muchísima
indecisión.
Y te dicen que
lógico.
Lo pueden decidir en los 3 últimos días, incluso en el mismo día de la votación, te están diciendo los de Moscú.
Vamos,
pues, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta me contestáis si os parece que este 40% de indecisos, si se puede traducir en una mayor o menor participación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó a al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seguimos aquí con Fernando Rayo, Javier Casqueiro, Marta Gómez Montero y Javier Fernández Arribas. Os lanzaba esa pregunta antes de esta pausa. ¿Ese 40% de indecisos se puede traducir en una mayor o una menor participación en estas elecciones generales? ¿Qué pensáis?
Pues yo la verdad que pienso que va a haber bastante participación. Igual me llevo a la gente, un poco a veces es el olfato, la impresión, pero la gente sí que está movilizada y con la sensación...
Pero cuando uno no tiene claro a quién votar, ¿puede caer en la tentación de no ir a las urnas a depositar el voto?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque hombre, habrá un porcentaje que sí, pero por ejemplo lo que pasó en Andalucía, por ejemplo, es lo que se está intentando combatir, lo que pasó en Andalucía con la altísima abstención, por ejemplo, que hubo en el PSOE y en Podemos, que llegó creo entre los dos, no, no sé el dato disgregado, pero en Andalucía creo que fueron 900.000 votos de votante del PSOE y de Podemos que se quedaron en casa. Yo creo que estas elecciones va a haber mucha movilización. Pues lo está haciendo el presidente del gobierno, movilizando mucho con cuidado, los tres temores que viene la derecha.
Siempre se ha dicho que cuando hay movilización tiene más oportunidades de ganar la izquierda, en cambio cuando hay menos, más la derecha. No sé si esto es una teoría antigua y ya no vale por aquello de la fragmentación.
Y en el flanco y en el centro-derecha, por ejemplo, si nos remitimos también a lo que pasó en Andalucía, esa desmovilización de la izquierda que ahora se quiere combatir, en Andalucía lo que pasó es que también generó, hubo una gran movilización del centro-derecha y de la derecha. Yo creo que esta vez se va a producir movilización en los dos bloques, porque son unas elecciones muy polarizadas y sí que se está trasladando. Yo creo que la sensación de que está bastante en juego, pues si sigue Sánchez en la presidencia del gobierno, o si hay un cambio y pudiera gobernar el señor Casado, sumar al centro-derecha, son dos modelos completamente distintos. Y yo creo que sí que esa polarización va a provocar una participación importante, creo yo.
A ver, hay dos hechos incontrovertibles. Primero, hay más partidos y la gente se puede identificar más con esos nuevos partidos. Entonces, en teoría, la gente debería votar más. Los primeros datos, antes de que me arrancara la campaña, eran que efectivamente iba a haber un masivo voto, no sé si por este motivo o por cualquier otro. Pero respecto a lo que ocurrió en Andalucía, cuando se produce abstención es porque la gente no vota a su partido, no quiere votarlo por alguna razón. En Andalucía
Cataluña,
pues por ejemplo, por la corrupción.
Punto álgido.
Bueno, pero en Cataluña lo mismo, porque la gente no quiere votar al nacionalismo ahora independentista.
Que influyó muchísimo, perdona, 30 segundos, que las elecciones andaluzas, esa abstención venía muy provocada también, pues, por un castigo también, por las negociaciones con los independentistas.
Pues quizá también, y no quieren votarle por los motivos que sea. Puede ser por ese motivo, puede ser por otro. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque eso sí tiene que ver con la campaña, con los mensajes que se emitan desde la campaña.
Claro.
Es decir, no tanto con los que se emitan, sino con los mensajes que no se emitan. La gente puede echar en falta. Es decir, la campaña, lo hemos comentado mil veces, que hizo la presidenta andaluza
Susana Díaz,
pues apelando al miedo a Vox, pues no fue lo más apropiado. Ahora ya se ha dado cuenta, porque lo que hizo fue movilizar un voto y...
Pero quizá lo hizo influida por unas encuestas que ya decían que Vox iba a sacar bastante.
Sí, pero también la encuesta del CIS, os lo recuerdo, le daba 15 escaños más al Partido Socialista, de los que luego sacó.
Lo hizo para debilitar al PP, y luego le salió el tiro por la
Y a Vox le daba solo uno, menos
bueno,
el
sí,
día anterior,
no
que
quería,
ya...
Sí,
menos
sí.
El viernes,
si vamos
a
al
Vox
tema
no
de las
daba...
encuestas, ya diré que no creo en ninguna de las encuestas y por supuesto tampoco creo en la del CIS, pero yo creo que efectivamente hay motivos para creer que sí que va a haber una mayor movilización. Lo que pasa que también va a depender al final de lo que los partidos digan, porque se tienen que pronunciar sobre algunas cuestiones espinosísimas, complicadísimas, pero tienen que decir algo, porque la gente si no le va a hacer lo mismo.
Sí, yo no sé si va a haber más participación, no tengo ni idea, pero sí veo claramente que al Partido Socialista es uno de los temas que más le preocupa. O sea, al presidente del gobierno y al líder del PSOE es uno de los temas que más le preocupa y prácticamente, eso sí, todos los días apela al tema de la movilización y además ahora con ese matiz a partir de este pasado fin de semana de buscar encaladeros que no eran propios. Él llegó incluso a reconocer ayer y a pedirle a la gente que jamás ha votado al PSOE, ni siquiera que tengan una buena opinión de él, que bueno, que en este caso, vista la comparación, digamos, acudan a votar, ¿no? Y a mí sí me parece ahí que, aunque no sea Sánchez, sí va a ser de movilizar voto el tema del debate electoral A5 en A3 Media en la última semana. Estamos hablando de la última semana, a muy pocas fechas de las elecciones, y es, digamos, el gran duelo. Además, es un gran duelo en el que se va a ver muy claro los dos bloques en los que está dividido este país. Y yo creo que ahí, a esa gente, a esos indecisos que ahora mismo puedan tener dudas, sí les puede ayudar a decir, bueno, pues yo veo mejor a este candidato que a este otro, teniendo en cuenta, Javier, que además es que estamos hablando de que el 80% de los españoles se informa por televisión.
Pero tendrán tiempo de los líderes de poder explicarse, es que no, algo, de poder dar algún argumento que pueda satisfacer a los...
Es que la gente no vota por los argumentos. Claro.
Vota por la imagen y por la...
O por lo que sea, por el corazón, por las entrañas.
Y que la televisión sigue siendo espectáculo.
Lo reconoció el otro día.
Lo veré entonces.
Lo reconoció el otro día el ministro Ábalos. Ellos sabían que iba a causar mucha polémica que fueran al debate A5 en A3 Media porque estaba Vox y que no fueran al de Televisión Española porque la Junta Electoral Central no permitía que estuviera a Vox y sabía que eso iba a provocar muchas ampollas en Televisión Española, como de hecho ha provocado, porque no han ido a una
televisión
pública.
De hecho,
televisión
se están recogiendo
pública,
pero al final
acabó reconociendo el señor Ábalos que esto es estrategia claro. De los partidos. Y un partido lo dijo con toda... Y a mí me gustan los políticos que hablan claro. Y el señor Ábalos pues acabó hablando muy claro. Esto es estrategia, esto es lo que hemos decidido. El comité electoral pues es estrategia política que creemos que es lo que más nos conviene. ¿Qué es lo que más nos conviene? Pues que se visualice el bloque de Vox y que se visualice pues claro. Eso, al señor Sánchez, al presidente del gobierno, atacándole los tres representantes del centro-derecha. Hay una teoría inglesa que se llama la teoría del perro apaleado. O sea, la sensación un poco de que tú seas la víctima de las eso que llaman las tres derechas, pues eso puede generar una corriente de empatía que se traduzca en voto. Pues todo eso lo han estudiado, todo eso es estrategia y por eso vamos a ver ese debate.
La estrategia es evitar el cara a cara con Pablo Casado.
Sí, bueno.
Fundamentalmente,
sí, como alguno tenía que hacer,
no, es no convertir en líder de la oposición a Pablo Casado.
Eso también.
Empezó a divagar al principio, a dar explicaciones, pero como al final siempre es el que dice las cosas, porque para eso es el portavoz del gobierno, pues tuvo que reconocerlo. Bueno, es una estrategia. Si lo hubieran dicho desde el principio, pues también lo hubieran creído.
Un debate en el que además lo importante no sé si será tanto convencer como no cometer errores.
La imagen.
Sí.
Es cuestión de imagen.
Como las pruebas de gimnasia.
Eso no es solo para el debate. Eso está siendo...
La vida.
No. Y para es el lema de esta campaña electoral.
Sí.
Es el lema. Y yo no quiero sacar conclusiones, pero es evidente lo que está pasando en esta campaña electoral. El presidente y candidato del PSOE no se está exponiendo nada. La estrategia es efectivamente tan simple como esa, es no cometer ningún error, y en ese sentido lo está cumpliendo a rajatabla, es ponérselo justito, y sin embargo
dividiendo mucho los mensajes.
Por eso digo, y sin embargo en el otro lado, en esa derecha dividida en tres, como está en una competición a muerte. Claro. Porque es la competición es a muerte en el sentido de que se están jugando incluso en algunas encuestas la primera posición, dependiendo de quién es, están arriesgando al máximo, y cuando tú arriesgas al máximo y compareces, hay días que 5 y 6 veces, es imposible que no metas la pata.
Y mirando de reojo lo que dicen los demás, ¿no?
Esto es imposible que no metas la pata, una carrera ciclista. Y claro. le está pasando especialmente a Pablo Casado. Especialmente a Pablo Casado, que si tenemos que recordar ahora los hitos de esta campaña de Pablo Casado, son grandes meteduras de pata.
Me gustaría saber vuestra opinión de la encuesta Madrid Data realizada para Telemadrid. que como titular destacado es que Vox se coloca como tercera fuerza en empate técnico con Ciudadanos, que sería cuarta solo por una décima. Eso sin tener candidato al Ayuntamiento de la capital.
Efectivamente, es muy llamativo, sin tener candidato. Es muy llamativo, pero no nos sorprende. No nos sorprende porque ahora mismo están subidos en la ola las siglas Vox y no les hace falta ni tener una cara ni tener un nombre. Y bueno, y están por encima ya, incluso hay sorpaso por muy poquito por esa décima, pero se produce un sorpaso según esta encuesta a Ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente con estos números, aunque gana Manuela Carmena, que me llama la atención, me daba Javier, creo, las cifras de popularidad, que baja bastante porque está por encima tanto Pepu como Martínez Almeida de
sí,
la señora Carmena.
El candidato más valorado es Pepu, ¿no?
Pepu, que eso, bueno, eso es comprensible, pero vamos, lo de Vox llamativo y si se cumpliera esta encuesta, pues veríamos, se podría ver en Madrid un gobierno del Partido Popular con Vox y Ciudadanos, que sería complicado de gestionar, claro,
andaluza,
un pacto a la andaluza, pero aquí al revés, o sea, aquí al revés, sí. En el sentido de que estaría por delante Vox,
bueno,
que Ciudadanos.
Una décima, eso es empate técnico.
Sí, eso es un empate técnico.
Pero os recuerdo que Vox tampoco tenía candidata. Bueno, sí lo tenía, pero no lo tenía las andaluzas. Uh-huh. Eso también.
Sí, sí. Candidato ahí siempre es Abascal.
Claro, pero eso también tiene truco. Tiene truco porque el candidato no tiene que decir nada ni pronunciarse sobre nada, como está ocurriendo.
Sí, sí. Déjame decir una cosa, David, antes de que
empecemos. Hoy,
antes de que empecemos con el fútbol.
Voy a cambiar de tercero.
Yo quiero decir una cosita.
Abascal sí se ha confesado en OK Diario con Eduardo Inda. Es de las pocas entrevistas que ha dado.
No, yo quería decir una cosa en esta línea, ¿no? Dices, es verdad que falta, hay que hacer primero las elecciones generales. Y que falta tiempo para las candidaturas de locales y autonómicas, ¿no? Pero es que a día de hoy, David, y ya estamos en campaña oficialmente, hay varios partidos de los de las elecciones del 28 de abril que no han presentado el programa. O sea, que Vox no tenga candidato para las elecciones municipales de Madrid del 26 de mayo, vale, ya es significativo. Pero que estamos en campaña y hay varios partidos nacionales que todavía no han presentado su programa electoral, ¿a dónde nos lleva? Y luego decíamos si es determinante o no es determinante el debate o no el debate. Es que
me habéis convencido, vale. Compro.
Eso, nada más. Simplemente que el programa parece que no tiene
el
mucho interés.
El programa de Abascal, vamos, eso sí que ahí no hay más que...
Ni el de Abascal,
nos jugamos España.
Ni el de Podemos, no,
es
ni
lo
el
único,
de Ciudadanos.
Nos jugamos España, es lo único que repite,
pues,
repite.
¿Qué mensaje? Pues sí,
para
claro.
Para mí bastante hueco, porque así nos jugamos
A las 9
España.
De la mañana y 51 minutos saludamos ya a José María del Toro. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. ¿Cómo estás?
Hoy en el Marca y en el As no viene ninguna entrevista a ningún candidato, ¿no?
Pues no, porque ya se han acabado, ¿eh?
Es que,
ya no hay más candidatos.
Es que esto que los políticos se metan también en la prensa deportiva, no sé.
Pero te habrás dado cuenta que la única entrevista que ha dado Abascal ha sido al Marca, ¿eh? Que es una cosa bien curiosa.
No, y a Bertín Osborne.
Bueno, sí, pero eso no es una entrevista, perdona.
No, eso es
otra cosa.
Hay gente que piensa que sí.
Una barbacoa.
Que Bertín Osborne es periodista.
Eso es una conversación distendida, llámale otra cosa.
Luego se acusaba a Mariano Rajoy de que lo único que le interesaba era el Marca, ¿eh? Y ahí han pasado ahora todos por el Marca, ¿eh?
Sí, todos, pero en este caso la única, digamos, que ha dado es en el diario deportivo, supongo que porque pensaba que las preguntas no iban a ser excesivamente capciosas, ¿no?
Porque pasó también Pedro Sánchez, pasó también Pablo Casado, o sea que
sí.
El Marca está polarizando
Pablo Iglesias,
la campaña.
Pablo Iglesias, os recuerdo que donde iban las campañas eran los programas deportivos, por lo menos algunos que yo recuerde.
Bueno, vamos a centrarnos en el deporte. Sí, iba a decir en el fútbol, no todo.
Hoy al contrario, y hay un nombre propio por encima de todos, que es el de Tiger Woods, que a sus 43 años ha sido el gran protagonista del fin de semana. En un tiempo lejano, dominador, como recordáis, con puño de hierro del circuito, lo ganaba todo. Cayó después en la cima de su carrera con gravísimos problemas personales. Y ayer reabrió su leyenda con su quinto triunfo en el Masters de Augusta, 14 años después de haber ganado el último. John Rahm, por cierto, el español, fue noveno a tres golpes. Entrañables la imagen de Tiger con sus hijas, con su madre, después de haber ganado ese Masters de Augusta. En motociclismo, que fue lo último de la noche, en MotoGP se cayó Márquez, que había ganado siempre en Estados Unidos, pues esta vez se fue al suelo cuando lideraba la prueba con gran ventaja. El triunfo final fue para otro español, el ilerdense Rins, su primer triunfo en la máxima categoría, pero Dovizioso es ahora el nuevo líder del Mundial con 54 puntos, Márquez es cuarto con 45. Y en fútbol, hoy sí, acaba la jornada con un Leganés-Real Madrid descafeinado, aunque el Madrid siempre tiene el foco de interés en lo que pueda hacer a partir de las 9 de la noche, lo contamos desde las 8 y media aquí en la sintonía de Onda Madrid. Cuarta vez que se ven las caras esta temporada. De hecho, Pellegrino puede presumir de haberse enfrentado a los tres entrenadores que ha tenido el Madrid esta temporada. Se enfrentó a Lopetegui, se enfrentó a Solari y ahora se va a enfrentar a Zidane. Lleno total y absoluto, 4-1 en la primera vuelta a favor del equipo blanco. Bajas importantes en los madridistas, como es el caso de Sergio Ramos y de Toni Kroos. Keylor en la portería porque Courtois también está fuera de la convocatoria. El Leganés, que tiene prácticamente virtualmente salvada la categoría, pero necesitaría todavía un empujoncito para tenerla de manera matemática. Hablaremos obviamente de ese partido, hablaremos del empate del Getafe en Valladolid en el último minuto con un gol de Jorge Molina de penalti en el 96. El Getafe, que ha perdido la cuarta plaza, la tiene ahora el Sevilla, y adivinad qué partido hay el próximo domingo 2 de la tarde en el Coliseum. Pues sí, Getafe-Sevilla, partido espectacular sin duda esta semana. El Rayo, en un partido que fue pues una gincana constante, una lucha contra los elementos, como ese alpinista que intenta subir un 8000 y tiene ventisca y tormenta desde el minuto 1. Pues así fue el partido y acabó perdiendo por 3-2 con una clara influencia de la expulsión, autoexpulsión, cabría decir, del peruano Advíncula, nada más comenzar la segunda parte. La victoria del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Celta, con Oblak como siempre en plan salvador, con Griezmann de nuevo en plan goleador, el Barça líder con un equipo de suplentes en Huesca, y mañana tenemos ya Liga de Campeones. Mañana Barcelona-Manchester United a partir de las 9 de la noche en el Camp Nou, y Juventus-Ajax en Turín con Cristiano, con De Jong y compañía, también a las 9 en el Juventus Stadium. Así que con todo eso, estamos a partir de la 1:03 en el partido de la...
Os escuchamos como siempre, gracias. Hasta José María, luego. Con Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Marta Gómez Montero y Javier Fernández Arribas hemos analizado la actualidad de este lunes santo. Una pausa y seguimos.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si quieren saber si va a llover o no va a llover esta Semana Santa, se lo contamos ahora mismo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Si decimos que va a llover y que no va a llover, acertamos. Antonio López, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, eso es la probabilidad del
50%. Por aquello de que va a llover a ratos, creo. ¿O cómo va a ser
ratos,
la cosa?
Bueno, hoy no, ¿eh? Hoy a lo mejor alguna precipitación a última hora en áreas de la sierra, pero sí es cierto que el día bien diferente al que tuvimos ayer, con esas máximas cálidas, calurosas, de 25 grados. Hoy algo menos, cielos nubosos, sobre todo durante la mañana, primeras horas de la tarde, luego parece que se abrirán algunos cambios. Mirando ya al jueves Viernes Santo, que es cuando muchos salen de puente, pues pinta mal, pinta mal realmente con los modelos que tenemos hoy y con la tendencia que viene marcada en los últimos días. Llega un frente, un embolsamiento de aire muy frío, que no se va a quedar estanco sobre la Comunidad de Madrid, sino que se va a ir desplazando de oeste, pasa por la Comunidad de Madrid y llega al Levante. Ojo al Levante, que no había previsión de lluvia y ya sí que la hay. Y aquí en la Comunidad de Madrid, pues el Jueves Santo la probabilidad de precipitación ronda el 100%. Por tanto, tanto el jueves como el viernes, ¿eh? Pero es que también...
ronde el 100% no quiere decir que vaya a estar todo el Jueves Santo lloviendo.
Efectivamente, que la probabilidad es muy elevada de que llueva, pero esa lluvia, bueno, pues puede repartirse a lo largo del día y ojalá no entorpezca para la salida de...
Vamos, que hay que darle un poco emoción a esto de las procesiones, ¿no?
Sí, bueno, es que en Semana Santa y con los antecedentes que tenemos de febrero y marzo de tanta estabilidad, y estamos en el mes de la lluvia, pues es lo que más o menos
cuando
toca.
Marzo mallea, mayo marcea, y en abril lluvias mil, ¿no?
Lluvias mil y descenso de temperaturas importante.
¿De cuánto?
Pues de casi 10 grados, con respecto a lo que tuvimos, por ejemplo, ayer.
Gracias, Antonio.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Eli del Valle, que ya había hecho el cambio de armario, de la ropa de invierno a la de verano, ahora volver al trastero a por la de invierno, ¿no?
No vivir, no sé si me tengo que dar crema solar, si tengo que sacar el paraguas, si me tengo que enfundar en un abrigo, un lío, chico. Del tiempo, que ya se sabe cómo es.
Bueno, ¿qué nos vais a contar a partir de las 10:05?
Tantísimas cosas, fíjate, vamos a recibir la visita del director de Vanity Fair, por ejemplo, vamos a recibir a los protagonistas también de Mudanza Show, que son dos bailarines del Ballet Nacional, vamos a tener nuestro ratito de oyentes, secciones habituales de los lunes como Consumo Cuidado o Qué Pasó Con.
Ajá,
bueno. En fin, que no te cuento más para que te lo escuches.
Nada, en casa y en la cocina, en el coche, con Eli del Valle hasta la una y luego el partido de la una y Madrid Trabaja, Nieves Herrero y Feliz Madero. Que no da Madrid,
y luego vuelves tú, otra vez, volvemos, has dado toda la vuelta.
Será mañana a partir de las 7, que pasen un feliz día.
Exacto.